¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia en Intercam Banco. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este Análisis Viva, Alejandra.
¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Y si te parece bien, vamos al análisis. Comencemos con datos de esta semana: PMI, manufactura y servicios en China, en la eurozona y en Estados Unidos, con datos que llaman mucho la atención.
Sí, esta semana yo creo que lo más relevante y que mantuvo la atención de los inversionistas fueron los indicadores adelantados de actividad económica, estos PMI, que hay que recordar que arriba de 50 puntos muestran que la actividad económica se está acelerando y abajo de 50 puntos muestran todo lo contrario, que la actividad económica se está desacelerando. Entonces, comenzando con China, tuvimos un PMI manufacturero de 53.1 puntos, mejor a lo esperado. De hecho, muestra que la economía china sigue avanzando. En el caso de la eurozona, tuvimos un PMI en particular de manufacturas y de servicios menor a lo esperado. En el caso de manufacturas, se ubicó en 51.7, que si bien está en terreno de expansión, es muy semejante a lo que vimos en el mes anterior. Y en el caso de servicios, tuvimos un PMI de 50.1 puntos, que se compara negativamente contra 54.7 puntos observado en el mes previo. Se desacelera y esto tomando en cuenta aún que se hablan de nuevos estímulos fiscales, por ejemplo en Francia, donde esta semana se está discutiendo la posibilidad de aprobar un estímulo fiscal cercano a 100 mil millones de euros. Ahora, en el caso de Estados Unidos tenemos una historia muy diferente. En el caso de las manufacturas se ubica en 56 puntos, muy por arriba de consenso, arriba de lo que observábamos el mes pasado. Tenemos un alza en la mayoría de los componentes, exceptando inventarios, y lo que muestra a final de cuentas es un número mucho mayor a los meses previos y un máximo desde agosto del 2018. Las nuevas órdenes, que es primordialmente importante y que explican el crecimiento futuro, también se aceleraron de manera importante hasta los 67 puntos. Entonces, esto muestra a final de cuentas que la recuperación o el rebote que estamos viendo contra meses previos es diferenciado. Estados Unidos muy bien, apunta de hecho al que el tercer trimestre de este año podríamos estar creciendo en esa región cercano al 28-29% en el PIB para el tercer trimestre, pero que en España, en Europa, en la eurozona, en el Reino Unido en general, las cosas se han venido enfriando.
Para la eurozona también tenemos un dato muy particular, y es que esta semana salió datos de inflación en esta parte del mundo.
Sí, sin duda, y la noticia por ahí tampoco es positiva. La inflación se ubicó en 0.2% negativo, sorprendiendo a la baja. Tenemos una inflación negativa por primera vez en 4 años y lo que muestra es el impacto prolongado del coronavirus en la eurozona y de hecho es un impacto deflacionario que comienza a preocupar muchísimo en todo el mundo, particularmente en la eurozona, y señala hacia adelante que en la reunión del próximo 10 de septiembre el Banco Central Europeo pudiera dar la nota la siguiente semana, porque sin duda tiene 7 años consecutivos sin lograr que el objetivo de inflación sea siquiera cercano a este 2%. Entonces, muy atentos a la siguiente semana con la reunión del Banco Central Europeo, con noticias a lo mejor de un aumento posible hacia adelante en los estímulos monetarios, pero de entrada la noticia negativa porque vemos por primera vez un efecto negativo generalizado en precios en esta parte del mundo.
En el caso de México, esta semana fue también muy interesante por tener datos de la encuesta de Banco de México, ¿no?
Es correcto. Esta semana salió la encuesta al mes de agosto. Yo creo que lo relevante aquí son dos cosas a señalar. La primera es que por primera vez desde hace muchos meses, el estimado de contracción en la actividad económica se muestra prácticamente sin cambios en menos 9.9%, muy similar a lo que vimos el mes anterior. Sin embargo, la inflación nuevamente se revisa al alza en 3.82%. Me parece que las últimas lecturas de inflación inflación, han mostrado una inflación que mantiene una trayectoria de alza, particularmente en mercancías, y a pesar de que seguimos viendo presiones o ciertas presiones en los precios de los energéticos, pero una inflación que se mantiene con una trayectoria al alza. En cuanto a la tasa de referencia, también la encuesta sugiere una laxitud monetaria mucho menos agresiva de lo que habíamos observado, 4.25 para finales de este año, y también está incorporando un recorte adicional para la reunión, ya sea de septiembre o de los siguientes meses. En cuanto al tipo de cambio, señala que básicamente lo mismo que observábamos en el mes previo, en 22.60 para final de año. Pero en general la noticia es que después de muchísimos meses consecutivos de ver revisiones a la baja en el PIB, por primera vez vemos que se mantiene la expectativa en menos 10%.
En el otro lado del espectro, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el IMEF, también publicó indicadores esta semana, ¿no?
Estos indicadores del IMEF son muy semejantes a los PMIs que hablábamos hace rato. Muestran la actividad económica adelantada del mes y sugieren por ahí un poco cómo puede estar el PIB hacia adelante. Y malas noticias para México, porque tanto el de manufacturas como el de servicios se mantiene por debajo del mes previo. Llama mucho la atención el de manufacturas, que se mantiene en 45 puntos o que baja contra 47.8 puntos previo. Y es muy relevante porque la actividad económica de Estados Unidos pareciera estar recuperándose de manera muy importante y de manera muy vigorosa. Entonces, esto no solo es en contra de lo que estimaba en general el mercado, sino también en contra de la tendencia de los últimos dos meses. En el caso de los servicios, se mantiene en 46.1, ligeramente abajo de lo que veíamos el mes previo de 47.1 puntos, pero lo que sugiere es que la demanda doméstica sigue significativamente débil y que hacia adelante probablemente lo que veamos para el PIB de México es un rebote o una recuperación liderado básicamente por el sector externo, principalmente por exportaciones.
Algunos indicadores a los que habrá que ponerles atención se publican en los próximos días, tan pronto como este viernes, por ejemplo, el reporte de empleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo, a la que le hemos dado un seguimiento muy puntual.
Sí, sin duda muy relevante. Mañana se espera el reporte de empleo. 1.5 millones de empleos es el consenso en general, también el nuestro. Una tasa de desempleo que se ubique en 9.8%. Yo creo que va a ser muy importante ver realmente cuántos empleos está creando la economía de Estados Unidos. Y más que la Reserva Federal, la semana pasada da a conocer los nuevos lineamientos en donde se va a estar moviendo la política monetaria y puntualmente la tasa de desempleo es un factor a evaluar. Es decir, la Reserva Federal le va a estar revisando la brecha entre la tasa de creación de empleos y el potencial económico de la economía de Estados Unidos que se acerca a su potencial. De lo contrario, va a seguir manteniendo tasas en estos niveles sumamente bajos por un tiempo muy prolongado. Entonces, muy puntual, mañana la tasa de desempleo y la creación de empleos en Estados Unidos.
Para la próxima semana en México va a ser una semana muy importante porque es la semana que se presenta el presupuesto del gobierno federal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Yo creo que la siguiente semana todos vamos a estar esperando noticias con respecto a este asunto. Particularmente importante ver qué se espera con respecto a la recaudación, cuáles son los lineamientos y los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sabemos que seguramente se van a estar revisando a la baja con respecto a la actividad económica, pero también muy importante hay que señalar si la administración presente sigue apuntando a esta disciplina fiscal y que sobre todo veamos los niveles esperados de endeudamiento público del gobierno federal. Yo creo que particularmente importante ver qué se espera en términos generales del desempeño de la economía y sobre todo de los niveles de endeudamiento esperados para el siguiente año, que hay que señalar que de entrada este año se esperan que por lo menos aumenten cerca de 10 puntos base, cercanos al 60%.
Antes de terminar este análisis, Viva Alejandra, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de lo que está pasando, este fenómeno que está ocurriendo en las bolsas de Estados Unidos y en las valuaciones que están teniendo. Estamos viviendo algunas jornadas con máximos históricos muy importantes y nos gustaría que nos explicaras un poco las razones detrás de este empuje que se nota en las bolsas.
Sí, llama muchísimo la atención. Ya todos sabíamos desde hace unos meses que iba a haber estímulos fiscales extraordinarios en Estados Unidos, en la eurozona. Y ya sabíamos también que iba a haber estos estímulos monetarios súper expansivos, tasas en cero o en terreno negativo. Pero hemos visto que en agosto las bolsas siguieron su rally y los primeros días de septiembre también. Y me parece que mucho de esto obedece a la intervención de Jerome Powell la semana pasada en el simposio de Jackson Hole y la publicación de estos nuevos lineamientos que va a seguir la Reserva Federal en cuanto a la aplicación de políticas monetarias. Y lo que dice es que, por ejemplo, no va a subir las tasas y va a seguir manteniendo una política monetaria súper expansiva en tanto no logre que en promedio la inflación rebase o se acerque a este 2% que es el objetivo del Banco Central. Esto implícitamente significa que vamos a tener tasas bajas y una política monetaria súper expansiva, no nada más en el 2020 y en el 2021, sino los inversionistas empiezan a pensar cuánto tiempo más, considerando que la inflación ha tenido un efecto negativo en términos generales en cuanto a la inflación. Y estamos en valuaciones históricamente elevadas. Por ejemplo, el PU del S&P se ubica arriba de 27 veces con todo y la corrección que tuvimos el día de hoy en los mercados, muy lejos de este 20 veces del promedio de los últimos 5 años, con valuaciones en términos de PU, de Apple, de Tesla, de Netflix, de Amazon, superiores al triple dígito. Para ponerte un ejemplo, con todo y el split accionario de Tesla esta semana, 5 veces a 1, la valuación está en cerca de 1000 veces PU, 959 veces para ser exacto, es decir, tendrías que esperarte casi 1000 años para ver recuperar tu inversión. Y muy probablemente estos máximos que tocaron el día de ayer los mercados obedece al sector tecnológico y obedece a esta política monetaria hiperlaxa, no nada más en Estados Unidos, sino también en la eurozona. El tema es si el día de hoy empezó una corrección sana y una toma de utilidades en el mercado, dado que vemos todavía emisoras en Estados Unidos y en muchas partes del mundo con un fuerte rezago y con valuaciones previa al COVID. Ahí la pregunta, ahí es donde realmente vale la pena definir si estamos frente a esta toma de utilidades o si lo que vimos el día de hoy es únicamente una pausa en este rally que ha sorprendido a propios y extraños y en donde el S&P lleva un rendimiento súper positivo en un mercado y en una economía que se enfrenta a la peor recesión de los últimos 100 años.
Muy interesante todo lo que nos comentas, Alejandra. Te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy en este Análisis Viva.
Encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes.
Ella es Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia en Intercam Banco. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.